¿Qué onda con esos podcasts que se dedican únicamente a un programa de televisión y van contándolos episodio por episodio?
Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales y tú eres...
Yo soy Charlie del Río. ¿Cómo están?
Muy bien, emocionado. Emocionado de empezar este nuevo proyecto.
Ah, yo también, Ivanovich. Tengo tanto tiempo como una especie de apóstol del programa de televisión Seinfeld, recomendándolo, predicando, invitando amigos, familiares, colegas, compañeros. No todos me hacen caso. Ha sido muy triste, pero pues ahora que estamos llegando a los 30 años desde que se transmitió por primera ocasión.
Hoy que estamos transmitiendo este episodio, justo se cumplen los 30.
Hoy, 5 de julio de 1989, uh-huh. Fue cuando salió el programa piloto de Seinfeld en NBC. Y pues hoy, 30 años después, 9 temporadas después, muchísimos episodios después y muchísima influencia mediática después, aquí estamos.
El otro día que anuncié la que íbamos a producir este show tú y yo en el podcast regular de Cine Premier, les dije, es la sitcom, la abuelita de todas las sitcoms, que evidentemente no lo es, pero...
No lo es, no.
Les digo, creo que hay que regresar 50 años el tiempo a I Love Lucy, chance.
Sí, claro.
Pero aún así creo que la influencia que ha tenido Seinfeld sobre las sitcoms modernas es... innegable, inevitable, y creo que nadie lo pelearía eso, ¿no?
No lo pelearían, y además creo que nadie lo ha podido replicar de la forma en que sucedió. Y sucedió así por una serie de factores francamente aleatorios, ¿no? Digo, nosotros en este podcast lo que vamos a hacer, Iván y yo, es platicar cada episodio que nos pareció, que era importante, de qué trató y demás, ¿no? Desde uh-huh. nuestras perspectivas. Pero uh-huh. en este primer episodio la pregunta es, y yo te la he hecho a ti, primero, ¿por qué te resulta importante, por qué te resulta interesante Seinfeld? ¿Por qué hacer un podcast de Seinfeld?
Híjole, antes de que se me olvide, quiero añadir una pregunta. Después de que contestemos esta, la pregunta de cuándo te enganchaste, cuándo lo conociste y te enganchaste. Okay. Pero primero esta, ¿por qué? Híjole, creo que por eso, porque es o sea, por lo menos para quienes empezamos a ver televisión, por costumbre, digamos, porque cosas como I Love Lucy, cosas como MASH, que son más viejas, yo las vi casi como un poquito como por tarea o como por investigación, porque me dedico a esto y esto me gusta, pero Seinfeld fue, creo que es la primera sitcom que vi porque me gustaba, o sea, y la vi al mismo tiempo, o sea, es parte con lo que crecí un poquito junto a Home Improvement, que incluso la conozco como Mejorando la Casa, ¿no?
Okay.
Con Salvados por la Campana. Como que fue...
Mad About You.
Mad About You totalmente. Uh-huh. Creo que son formativas. Y Seinfeld, o sea, hablando de series formativas, creo que Seinfeld es eso. Entonces, sí. creo que por eso, creo que esa es la importancia o la razón de hacer un podcast dedicado a ella es porque a partir de Seinfeld es que existen tantas cosas.
Claro, pero también hay que decir cuáles son esas diferencias. Ahora, permíteme contestar esa pregunta también. Yo... empecé a ver Seinfeld de manera muy casual. Yo veía otro tipo de programas. O sea, siempre me han gustado las sitcoms. Me encanta el humor, pero me gusta más la ciencia ficción y me gusta más la aventura y ese tipo de cosas. Pero siempre les he puesto atención a eso, sobre todo en el tema de lo que está vinculado con la comedia romántica, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Y creo que esto lo exploro de una manera muy especial. Y... vi 2 o 3 episodios de la cuarta temporada. Yo lo agarré en la cuarta. Cuando la cuarta temporada estaba transmitiéndose en NBC, yo pesqué varios episodios, pero hubo uno que me dejó boquiabierto y no entendía yo lo que estaba pasando. Se llama The Contest, el concurso. Es el episodio número 11 de la cuarta temporada. Y yo lo estaba viendo y dije, es... lo que creo que están diciendo es lo que están diciendo y sobre lo que están apostando es de lo que están apostando, y no podía yo creer que fuera así, porque algo muy peculiar que es de parte del humor de Jerry Seinfeld es que no usa groserías, no se disfraza, no usa props, ¿no? Tiene un estilo muy peculiar, pero ese no usar groserías lo vuelve muy ingenioso, y ese ingenio que combina con Larry David, que es el co-creador de la serie, se terminaba transmitiendo, y no vamos a hablar de ese episodio en particular porque ya llegaremos a él en algún momento si todo sale bien.
En cuatro
si
años.
Si todo sale bien, sí, en cuatro años aproximadamente. Pero sí me sorprendió esta situación en la que lo políticamente correcto no necesariamente lo tienen que cumplir, en el que podían hablar de muchos temas, de la muerte, de la sexualidad, de inclusive de razas, de credos, de lo que seas, desde un cinismo muy especial, muy particular y al mismo tiempo muy cuidadoso.
Sí, siempre fue él desde que... También debo decir, yo soy muy fan de los stand-ups y es difícil ser fan de la comedia stand-up y no conocer perfectamente bien a Jerry Seinfeld. Uh-huh. Él siempre ha hecho un esfuerzo muy activo, muy consciente de no decir groserías, de siempre darle la vuelta a esas cosas. Creo que sí es algo muy importante. Yo, me impresiona que sepas exactamente el episodio en el que te
clavaste. Es que me voló la tapa de los sesos. De verdad, es de ese tamaño.
Yo no lo tengo tan claro. Sé que lo pasaban en Sony Entertainment Television cuando eran nada más series en Sony.
Yo voy a confesar que tenía medios para conseguir programación grabada de Antena Parabólica. Entonces yo no entregaba mis cassettes, me devolvían mi información grabada de todo lo que yo veía. Ajá. Y pues ahí los disfrutaba. Yo lo veía unos días después de que había sido transmitido.
Yo sí le empecé ya vista también, pero no sé cuándo, pero me acuerdo que la pasaban en la mañana, creo que como a las 9 de la mañana.
Imagínate.
Y siempre así la veía. El show, para entrar ya un poco en materia con el primer episodio, que es lo que tradicionalmente se conoce como el episodio piloto. Como dice, se transmitió el 5 de julio del 89, pero era un proyecto que existía desde un año antes más o menos. Uh-huh. En que George Shapiro, el agente de Seinfeld, le propuso a NBC una sitcom sobre este comediante que él manejaba y que pues le estaba yendo bastante bien en el circuito de la comedia, ¿no? El show originalmente se iba a llamar The Jerry Seinfeld Show. Uh-huh. Eventualmente le cambiaron el nombre a The Seinfeld Chronicles, y así es como se transmitió en pleno verano, fuera de la temporada regular, y un poquito como, pues a ver quién lo ve.
Sí, otro nombre que se manejó era stand-up.
Ah, cierto,
que puro simplemente stand-up. Se iba a llamar stand-up.
Y es que al principio él y George eran stand-uperos.
Los dos eran comediantes. Uh-huh. Ajá. Sí, es que hay muchos detalles que comentar. Ciertamente Jerry Seinfeld se curtió como stand-up comedian, de estos que se agarran el micrófono y se preguntan, como empezamos hace ratito,
ajá,
¿qué onda con esto? O sea, su humor era de observación, ajá, de las incongruencias diarias, de las minucias, de los detalles, de qué pasa en la lavandería, qué pasa en la tintorería, qué hace la gente en el camión, o de todos estos tiempos muertos que tenían él y Larry David como amigos, como, ajá, comediantes que trabajaban de noche y que de día se reunían en la cafetería. Y decían, bueno, mira a los demás, todo el mundo corriendo a su oficina, vienen a la cafetería un ratito a comer y regresan, aquel está ligando, aquellos están cortando. Y sobre eso era, uh-huh, era el stand-up en particular de Jerry. Y le fue también con sus visitas a programas televisivos, dos especiales de HBO, que cuando se estaba forjando la idea de este programa, él hacía unas 300 presentaciones al año.
¡Wow!
¡300! Entonces, era ya una figura, sí, del stand-up. Y en una época en la que muchos otros comediantes de stand-up abogaban o se apoyaban en ser espectaculares, como lo que decíamos hace ratito. Uh-huh. El que traía props, el que llegaba disfrazado, el que gritaba muchísimas groserías. Hay comediantes buenísimos que eso no les quita o les da, ¿no? Que sabían,
sí, son diferentes
cómo
estilos,
utilizarlo de una manera muy conveniente. Y él decía, no, a mí no me gusta eso. Uh-huh. Y se iba por otro lado. Y si no hago reír, pues entonces fallo porque no tengo nada más.
Sí, de hecho, él es de la misma generación de stand-ups que Louis C.K., por ejemplo. Uh-huh. Que ahorita ya su nombre ya es algo de lo que no se habla.
Sí, de lo que no podemos hablar en este momento. Pero Seinfeld sí hablaría de él.
Pero sí, él creció con él, con Dave Attell, con varios que, pues, con excepción de Louis, realmente ninguno llegó al nivel que alcanzó Seinfeld. Y sí creo que mucho tiene que ver, no solo por el show, sino por el tipo de comedia que hacía, que es esta comedia de la que estamos hablando, ¿no?
Uh-huh. Y entonces la apuesta de cómo llevar a Jerry Seinfeld a la televisión era de dónde saca el comediante su material.
Sí.
Entonces, alguno de los productores de la NBC dijo, ¿por qué no empiezan con eso? Con Jerry haciendo su stand-up. Y de repente vamos viendo a lo largo del episodio, cómo va su día, y de repente regresamos al stand-up y volvemos a ver cómo va su día, cómo se desarrolla, de dónde van surgiendo las ideas.
Sí, que por eso hay, me llama mucho la atención ahorita, que yo hace mucho que no veía el primer episodio, pero hay un perro, Kramer, en primera no se llama Kramer,
se llama Kessler.
Kessler. y tiene un perro, y leí que el perro estaba nada más para justificar un beat que iba a hacer Jerry, que al final ni lo hizo.
Final no quedó, entonces la escena sobra, y el perro sobra.
Totalmente. Y se extraña muchísimo a Elaine. Sí. Creo que, o sea, la semana que entra que hablemos del segundo episodio, nos podemos centrar un poquito más en ella, pero sí se extraña muchísimo su presencia. Y sí es raro, ¿no? Ver como que todos los... La cafetería es diferente, el exterior...
Es otra cafetería.
O sea,
es otra cafetería, de hecho.
Se siente bien, bien diferente, creo que el show. Me llamó mucho la atención, fíjate... O sea, yo sabía que... Y esa es otra cosa que yo extrañé mucho, porque ahorita lo vi en Amazon, porque está en Amazon Prime. Pero yo tengo la colección en DVD. Y así es como... Pues cuando apenas
yo
la compré...
Yo también la tengo.
Cuando la compré la vi así. No sé si tú lo viste con... Tiene un comentario de subtítulos.
Sí, sí, sí lo vi.
Eso no sabes cómo lo extrañé. Porque me acuerdo que cuando me puse a verlas así, me encantó eso. Y ahorita que como que dije, ay, algo le falta, y es porque estoy acostumbrado a verlo con...
No, pero es para una segunda o tercera vista eso, porque si no te está distrayendo demasiado. No están hablando siempre de lo que estás viendo, sino a veces están soltando algunos datos así curiosos, pero es una gran colección.
Sí.
Lo que sí, yo sí la acabo de volver a ver en ese formato, lo que sí me llamó mucho la atención, porque ahorita está en Amazon Prime,
sí,
la serie. Yo, de hecho, por eso contraté Amazon Prime, porque ahí estaba Seinfeld, aunque yo ya tuviera los DVDs. Y una ventaja, justamente, es que la calidad sí es bastante superior.
Pues
bastante
sí.
Superior. ¿Ves la del DVD? Híjole.
Es que un DVD no da. Sí.
Sufre uno con eso.
Y no creo que estén remasterizadas. Debe ser nada más...
No, simplemente que habían estado filmadas originalmente.
Sí. Ahora, si sacaran una colección en Blu-ray sería... Friends lo hizo. No sé por qué no lo han hecho con Seinfeld.
Hasta el momento.
O sea, hasta el momento, al menos.
Hasta sí, el momento. Oye, pues este episodio uno que simplemente se llama The Pilot, el piloto, yo lo veo como un diamante en bruto. A Diamond in the Rough.
Sí,
como
total.
Dicen en Aladdin. O sea, sí veo que están allí todos los elementos de lo que será el show.
Sí.
Pero se ven todavía muy primitivos. Se ve... torpeza en la interacción de los personajes, no están del todo definidos, ni el propio Jerry Seinfeld, porque Jerry está haciendo una versión de sí mismo, que a la vez resulta ser una ficción, pero se supone que es él. Él nunca desarrolló y nunca le importó y nunca le interesó y nunca lo necesitó un talento histriónico especial.
Con excepción de B-Movie, nunca ha actuado, ¿no?
Claro, ¿no? Exacto. Y es él. Inclusive a veces se ve que se ríe a cuadro. O sea, que es una risa natural. No, no está actuando. En cambio, los demás sí son actores.
Sí.
Veo, por ejemplo, a Kessler, que después será Kramer, que todavía y a lo largo de la primera temporada va a batallar por encontrar cuál es su verdadera identidad.
Sí.
Aquí esta es una versión... ¿Nunca has visto las caricaturas originales de los Simpsons?
Sí.
Así. Este episodio es así.
Sí.
Todo brusco, ¿no? Como no del todo bien dibujado. Pero el que siento que sí desde el primer episodio, desde este piloto, encontró su voz, es Jason Alexander como George Constanza.
Fíjate que yo te iba a decir que justo por eso empecé a decir lo de los subtítulos, porque me acuerdo muy bien que ahí decía que Jason Alexander en su audición hizo... una imitación de Woody Allen, que él sentía que estaba nada más imitando a Woody Allen. Y yo nunca había sentido a George tan Woody Allenesco como en
viéndolo con esa perspectiva.
Sí, total. Sí, o sea,
viéndolo con esa perspectiva.
Si sabes que lo hacía, sí puedes ver cómo se estaba comportando como Woody Allen. Ya en el segundo ya no tanto. Pero en el primero sí, totalmente noto que es...
Pero sí, o sea, insisto, desde el principio dijimos, está en bruto todo esto.
Sí.
Pero él es el más cercano.
Sí,
él
sí,
es
creo
el que más ya estaba... dándole a lo que requería la situación. Ahora, ¿de qué se trata este programa piloto? De que Jerry había conocido a alguna mujer en alguno de sus viajes, ella le habla por teléfono y le dice, oye, voy a ir a Nueva York, te voy a ver, ¿no? Es la lectura de las señales con el sexo opuesto. Y en alguno de los beats de stand-up eso dice, no sabemos leer lo que nos quieren decir. Lo que los hombres queremos es muy, muy fácil. Queremos a las mujeres.
Ajá.
Lo que no sabemos es cómo obtenerlas. Pero no se preocupen, donde hay una mujer, hay uno de nuestros hombres trabajando. Tal vez no sea el mejor. Pero ahí está, ¿no?
Sí.
Entonces la chava le dice, ya no se ve tan chava, ¿verdad? Por el tipo de ropa.
Creo que mucho tiene que ver con eso, sí.
Por el tipo de ropa. Pero bueno, la mujer le dice que primero que va a ir a verla. Entonces siempre está discutiendo con George. ¿Qué significa eso? ¿Que me quiere ver? ¿Ya te dijo en qué tú le vas a estar? No me lo ha dicho. Entonces no te quiere ver. Después le habla y le dice, ¿me puedo quedar contigo? Y entonces, ¿eso qué significa? ¿Significa que va a pasar algo o que no va a pasar algo? Ajá. ¿No? Y está todo el episodio él tratando de leer estas señales que pueden ser equívocas o no. Y, por otra parte, George tratando de explicarlas.
Una de las cosas que más me gusta en general de Seinfeld y que desde este episodio está, como dices, como en diamante, en bruto, es los... Es que no sé cómo llamarles, como los... pequeñas cositas que suceden y que le ponen... Lo que me gusta es que le pongan nombre a cosas que suceden. O sea, uh-huh. Esto le llama... que tú eres su backup. Como si este fuera un término que todo mundo conoce. Claro. ¿Sabes? O sea, me acuerdo mucho... El más famoso que recuerdo es el Spongeworthy, ¿no? Sí. De Elaine cuando eventualmente... O sea, que son cosas que nos suceden a todos, pero que ellos les ponen un nombre... Y lo tratan como si fuera un nombre común, como que todo el mundo sabe qué es eso.
O que le den mucha más importancia a la que normalmente le damos.
Ajá, slider también.
Como que van
también
desmenuzando.
Sí.
Todo.
Sí.
Oye, la voy a esperar. ¿Cómo me va a saludar? Bueno, si te saluda de beso, vas bien. Si te saluda de mano alejada, entonces significa que no. Y resulta que cuando llega la saluda de un modo completamente diferente que no se esperaba, y los dos se voltean a ver y levantan los hombros. No sí sabemos qué significa esto. Uh-huh. ¿No? Entonces, eso me parece que está muy padre. Por la otra parte, pues efectivamente está la presentación de Kessler, el personaje de Michael Richards, que eventualmente se llamará Kramer, uh-huh. El vecino raro, incómodo, que no
era demasiado
trabaja,
raro.
Demasiado raro, y hace algo que nunca volverá a hacer en la serie. Toca la puerta antes de entrar. Es la claro única vez en toda la serie que toca la puerta
no
antes de
eso
entrar. Porque siempre, una de las cosas que llaman la atención de Kramer es que siempre entra aventando sí la puerta y se mete en la conversación donde quiera que vaya, ¿no? O impone lo que él necesita.
Sí, 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 sí. No, no, no había notado eso. También, bueno, no sé si leíste por qué se llama Kessler y no Kramer. Porque sí está basado en un vecino de Larry David.
Su vecino neoyorquino de la vida real que se llama Kenny Kramer.
Y le cambiaron el nombre justo para evitar que fuera a demandar o algo así. Y al final decidieron regresar a Kramer y el señor se dedicaba a dar tours de Seinfeld en Nueva York.
Sí.
Lo cual es curioso porque la serie no se filma en Nueva York, pero él da tours de Seinfeld en Nueva York.
Bueno, pero porque la serie se supone que la historia de Jerry Seinfeld y de sus amigos está sucediendo en Nueva York.
Sí.
¿No? George es su mejor amigo de la preparatoria y Kramer es el vecino de enfrente con el que se relaciona, ¿no? Efectivamente faltaba un personaje femenino. Tratan de meter a uno un poco con calzador y un poco muy del estilo más convencional de otras sitcoms, de otras comedias.
¿La mesera?
De situación. La mesera.
Ah, sí.
La mesera iba a ser algún tipo de personaje recurrente.
Recurrente.
Y al final de cuentas, pues, no funcionó y ya no termina quedándose y se queda solamente ahí como dato anecdótico.
Y no me gusta ella.
No. Es otro tono. Está en otro... Pertenece a otro programa.
Sí, total.
Va en otro programa. Y también, pues, el hecho de que no sea, se llama Pete's Luncheonette, este lugar donde...
Ah, órale.
Esta cafetería que solamente se ve en esa, porque después de eso, todas las reuniones de los amigos va a ser en Monk's, que en realidad se llama Tom's Restaurant, Tom's. Al menos esta esquina que se ve...
¿Has ido?
He estado afuera y he comido ahí. Por dentro, obviamente, es completamente diferente, ajá, pero me parecía a mí que era... Una visita inevitable.
Yo no copié, también tengo mi foto en el exterior, pero no entré yo.
No,
¿todavía está?
Por supuesto que sí. Sí, claro, acá, no tiene mucho que fui.
¡Wow!
El año pasado, yo creo.
¡Qué
nunca había ido, nunca había podido, porque no está en una zona céntrica. Tienes que tomar metros y cambiar de estación y llegar, y pues llegas y es una esquina, pero te emociona mucho que es una esquina que has visto en casi todos los episodios de la serie.
Yo me acuerdo, y voy a hacer una cosa que luego dicen que es de mal gusto, pero voy a hablar de la vez en la que conocí a Jerry Seinfeld.
Oh.
Cuando, justo por B-Movie, lo entrevisté. Uh-huh. Y
¿aquí en México?
No, en Estados Unidos. Fue
porque vino también a México. Yo estuve en la conferencia de prensa.
Ah, eso no...
En el restaurante del lago de Chapultepec.
Órale, eso no supe ni me enteré. Pero fui y le pregunté qué se sentía o qué pensaba él de que, al igual que Woody Allen y otros íconos, él es un ícono de Nueva York, ¿no? Creó una cosa que era icónica de Nueva York, a pesar de que no estuvo filmada ya. ¿No?
Todos hizo en Los Ángeles.
Igual que Friends, igual que Mad About You. Y me dijo, pues sí, es una cosa curiosa. Nunca lo pensé como que estábamos haciendo algo icónico, pero pues supongo que sí. Y creo que eso es, me llama mucho la atención esa respuesta porque creo que cuando las cosas empiezan con una gran ambición...
Puede que no funcionen.
Y esto era nada más un show claramente sobre nada, sobre personas hablando... Uh-huh. Y fue que encontró ahí su mejor...
Encontró su voz. Y yo creo que sí, es como sucede en muchas ocasiones, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de George Lucas de Star Wars. Tenía una buena idea, pero a la hora de la hora se encontró con el talento correcto. ¿Quién hizo los primeros sketches para vender la historia, ¿no? Y que terminaron uh-huh. siendo muchos de los diseños que después se utilizaron. La música de John Williams recomendada por Steven Spielberg, la serie, que fue un esfuerzo propio también, de que no había efectos especiales, y empezó a reunir a los mejores que estaban desperdigados por todos lados y terminó armando Industrial Light and Magic. Uh-huh. Es también un asunto de empujar la oportunidad que tú estás generando, ¿no? Pero si logras en ese punto rodearte de gente capaz, de rodearte con gente talentosa, que en este caso, en primer lugar, Larry David, y en segundo, el reparto que fueron forjando con los personajes principales. Hasta este primer programa piloto, pues era principalmente Jason Alexander y Michael Richards. Pues me parece que había algo muy interesante. Y la otra cosa, que como ellos hacían los guiones, Larry David y Jerry, no tenían los vicios de un escritor convencional.
Claro, es muy buen punto. Sí, porque eso hace que se sienta la originalidad.
Se siente como el realismo.
Claro.
Decía Larry David que lo que él veía en las sitcoms es que, y sobre todo, ¿no?, en las buenas sitcoms, que tú decías algo y el otro tenía la respuesta perfecta. Y nunca habla uno así en la realidad.
Sí.
Nunca tienes así como que la gran puntada para tener este toma y daca, ¿no? Sino que es una cosa más sencilla. Por ejemplo, la primer minucia, vamos a llamarles así, que están hablando en este episodio, después del stand-up, en la cafetería, Jerry y George, es sobre el penúltimo botón de la camisa. ¿Va abrochado o no va abrochado?
Ajá.
¿No? ¿Y por qué si compras la camisa no te fijaste si te quedó eso bien? Y es algo, parece una tontería, pero es algo con lo que yo me identifico plenamente.
Sí, claro.
Por mi estatura en particular, el botón de hasta arriba parece que soy un nerd reprimido, o si lo dejo abajo, un aspirante fallido a mi rey, ¿no? O sea... Ese tipo Ajá. de cositas son en las que ellos se enfrascan y de lo que están platicando constantemente.
¿Te parece, ahorita, como volviéndolo a ver, te parece accesible para generaciones modernas que están acostumbradas a un ritmo de comedia? Uno, mucho más rápido. Dos, mucho más ácido, mucho más sarcástico, mucho más burlón.
Yo creo que sí, pero siento que sí tienen que darle una oportunidad. No decir, ya vi un programa, ya vi un episodio y ya con ese me quedé. Dos o tres para ver si le toman el gusto. Porque hay otra cosa. Estos 30 años de diferencia se notan horriblemente en la manera en la que interactuamos en la cotidianeidad.
Sí.
Por una parte, no había internet.
Sí, claro.
No había teléfonos celulares.
Pues uno de los chistes es, no te pueden localizar.
No te pueden localizar. ¿Dónde está?
Ajá.
No, justamente, salimos, ¿dónde estará?
Ajá.
Y cuando estamos afuera decimos, ya queremos regresarnos, ¿no?
Sí.
Entonces, siento que eso sí es como... Puede resultar medio extraño tener que estar pensando, es que en aquel entonces no podían buscar una reseña por están jugando en otro episodio, están jugando Scrabble y están con el diccionario a un lado.
Sí.
¿No? Por ejemplo.
Yo fíjate, no sé, o sea, fuera de lo estilístico, o sea, de los props que están y del estilo en el que está filmada, yo hasta eso sí siento que este guión podría funcionar hoy con cambios muy pequeños. Sí, creo que podría...
Adaptándolo.
Que justo esta minucia de la que hablan, uh-huh. creo que son cosas que siguen siendo...
Sí, claro.
Siguen funcionando,
Es que es el día a día.
No es la comedia... O una serie que ahorita me encanta, que está transmitiendo ahorita, que es Brooklyn Nine-Nine, a mí me fascina. Y sí es un humor completamente diferente. Sí creo que no tiene nada que ver el humor de Seinfeld con el humor de The Office, por ejemplo, otra clásica moderna. Porque, de nuevo, creo que entre más tiempo ha pasado, más sarcásticos y más ácidos nos hemos vuelto. Y más este cínicos, es muy inocente.
Pero sí, pero sí son cínicos, ¿eh?
Son cínicos, pero son no cínicos. Son... Es que esa acidez en los comentarios siento que no la tiene tanto.
Bueno, pero parten de un egoísmo muy particular. Es lo que ellos quieren. Bueno. Ahorita el egoísmo ha explotado a niveles insospechados y siento que de alguna manera ahí está la fuente. Uh-huh. Creo que eso es un aspecto interesante que se va a desarrollar la serie hasta su desenlace, ¿no? Hasta su desenlace. Y otra cosa que no querían desde el principio era que los personajes no tenían que madurar emocionalmente. Ah, los sí. personajes no necesariamente tenían que aprender de sus experiencias, mucho menos tener moralejas. Eso sí había una conciencia por hacerlo. Y la misma falta de experiencia que tenían como guionistas es lo que les dio esta voz original.
Sí. Entonces, sí, total.
Eso está padre. O sea, es un experimento también del momento y de que una televisora les dijo, sí, hagan este experimento, vamos a ver qué pasa. Por cierto, que fue un piloto fallido.
Sí.
¿No? Y después tuvo que pasar mucho tiempo para ver.
Digo, también lo pasaron a la mitad de julio, cuando sí. no hay televisión. Bueno, en esa época no había televisión.
No había estrenos.
Hoy, este 5 de julio, se está estrenando una nueva temporada de Stranger Things.
Claro,
pero
claro.
En aquella época, los veranos eran reservados para reruns y para... pues irse de vacaciones.
Sí.
Oye, estamos llegando a los 25 minutos.
No, pero hay detallitos. ¿Tienes algo? Yo no. Tengo unos detalles que comentar.
Sí, sí. Continúa. Voy.
No, lo que pasa es que otra cosa que está bien padre e interesante es la evolución del departamento de Jerry Seinfeld. Ajá. El departamento y la cafetería, en especial, se vuelven como los sitios icónicos donde se desarrolla la acción, las historias de estos individuos. Y el departamento de Jerry no está tampoco del todo tan hecho como terminó siendo.
Ni bien iluminado, está súper
oscuro. No, ni bien iluminado, ni todo bien acomodado donde debería de estar. Hay dos detalles que son importantes. Uno solamente aparece en este programa piloto. La ventana principal, la ventana que da a la calle, es una ventana que es casi igual a la de Friends en este piloto. Es como esos, como un balconcito que le pusieron cristal, como salido. Ya grande. Nunca volvió a aparecer así.
Muy grande, ajá.
Muy grande. Y me parece que, en serio, podría hasta ser la de Friends, sin duda, ¿no? Y el otro es que no había, se supone que el departamento no tenía recámara, que él dormía en el sofá. Y esto sucede durante toda la primera temporada. Ah. Ya después hay un episodio que nos da una pista sobre ese tema.
Con razón en el siguiente que vienen sus papás.
Ajá. Eso lo tenemos que guardar para la próxima semana.
No, pues de hecho en este está metiendo un colchón para
claro,
para
que un se colchón quede. Extra para la amiga que se va a quedar. Que por cierto no terminamos de comentar eso.
Eso, o sea, me lo
¿qué es lo que sucede? La chava le dice, me quedo contigo. Oye, mañana podemos hacer un paseo en bote de 5 horas por el Hudson. Pues sí, ok, no, él todo nervioso. Oye, ¿me puedo poner cómoda? Y se quita los zapatos. Oye, ¿puedo bajar la luz? Sí. Oye, ¿tienes vino? Sí. Entonces le empiezan a brillar los ojos. Y de repente entra una llamada al departamento.
Ajá.
Él contesta y le dicen, ay, ¿es para ti? Y ella comienza a platicar, ay, no te pongas así, mañana te hablo. Cuelga y dice, ay, nunca te comprometas.
Sí.
Entonces ahí está todo lo que se construyó en torno. Así él iba a tener un desenlace romántico con esta mujer, se destroza en ese que es el final inesperado del episodio, ¿no?
Uh-huh.
Y otro detalle curioso es que en la sinopsis que mandaba la NBC para promocionar el episodio decían el desenlace, que era una mujer comprometida. Larry David se puso como loco y dijo, las próximas veces, ya no sé si le hicieron caso, ajá, pero él dijo, se enojó tanto que dijo, las próximas veces, en la descripción pongan nuevo episodio.
¿Has visto Curb Your Enthusiasm?
Sí.
¿Y te gusta?
Sí, nada más que se me hace que, o sea, hay que decir algo previamente, el personaje de Jason Alexander, el personaje de George Constanza, está basado en Larry David.
No hemos dicho eso, claro.
No lo hemos dicho, es el coescritor de la serie, co-creador, él es el protagonista de Curb Your Enthusiasm, y efectivamente él termina haciendo lo que hacía Jerry, interpretándose a sí mismo en una versión, ¿no?, como alterna,
sí.
Y me parece que lo lleva... Todo esto, estos excesos de George, los lleva a un nivel un poquito más alto y me resultan hasta incómodos.
Pues creo que el humor va por ahí. El humor va ahí sí más parecido al de The Office, la original, que es hacerte reír a partir de hacerte sentir incómodo.
Extraordinariamente. Y sí me incomoda además. Esos me incomodan, pero de repente hay como equilibrios interesantes, ¿no? Pero al final me parece que es una sensacional serie y tienen toda una temporada que está dedicada a una reunión de los personajes de Seinfeld.
Ah, sí, cierto.
Que podría ser un epílogo en 9 años de esto. Si es que seguimos haciéndolo, ¿no? Al menos estamos tratando de hacer este primer episodio. Y hay por ahí una escena en la lavandería, ¿no? Que también demuestra cómo están observando a los demás.
Que ese beat de los calcetines de Jerry es de mis favoritos.
Es el beat de los calcetines de Jerry. Exactamente. ¿A dónde se van los calcetines? Después de la lavadora o la secadora. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo le hacen? ¿No? Eso está muy padre. Y ahí vemos efectivamente cómo le sucede en la vida real, ¿no? Entre comillas, uh-huh. Cómo le sucede en su cotidianeidad y cómo lo traslada al stand-up. Uh-huh.
Sí. Bueno, pues vámonos entonces de este episodio. Nos alargamos un poco y los demás vamos a tratar de que quede más o menos alrededor de los 22 minutos, que es lo que duraba cada episodio de las... cuando las sitcoms se transmitían por televisión y tenían que poner comerciales. Yo soy Iván Morales. Acuérdense de escucharnos todas las semanas. Y despide tú.
Yo soy Charlie del Río. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje retrospectivo y en este esfuerzo de invitar a quien nos escuche a ver estos episodios. Lo ideal es ver el episodio y después escuchar.
O al mismo tiempo.
¿Qué tal que suscriban? O pongan en mute.
Ándale.
Y entonces sí tenemos que hacer esos 22 minutos.
Y lo que sí les voy a decir es al igual que el show del que estamos hablando, les prometo que vamos a ir agarrando más ritmo y más cosas nosotros porque pues también estamos encontrando nuestra voz en este nuevo show. Y ya.
Listo.
Nos escuchamos la semana que entra.